Ahora, cuando faltan 6 para las 8, nos vamos otra vez en dirección a Europa. Concretamente, nos vamos a Berlín.
En perspectiva en Alemania. Contacto en vivo con Andrés Gil.
Allí anda nuestro jefe de producción en esta segunda semana de su estadía de 3 en Alemania. Buenos días, Andrés. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Emiliano. Realmente acá sufriendo todavía la volatilidad del tiempo, y estamos con un calor impresionante cuando ayer teníamos 10 grados. Esto es realmente increíble.
Bueno, ¿cuál ha sido tu última visita? Creo que has quedado muy impresionado con ella, ¿no?
Ah, la verdad es que la actividad de la mañana de hoy ha sido absolutamente fascinante.
¿Dónde estuviste?
Estuve en el Instituto Iberoamericano. ¿Qué es esto? Esta es la tercera biblioteca en el mundo sobre temas de Latinoamérica. Es la primera en Europa. Es la meca de Latinoamérica para la cultura, para la historia, para la geografía, para la política en Europa sobre América Latina. Digamos, en primer lugar, en el mundo está la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En segundo lugar está la Biblioteca de la Universidad de Texas. Y bueno, en tercer lugar aparece a nivel mundial el Instituto Iberoamericano acá de Berlín. Que bueno, para tirar algunos números para que tengan una idea, tiene sobre Iberoamérica 830.000 libros, que crecen a un ritmo de 20.000 por año, a partir de, bueno, legados, herencias, compras que ellos hacen. Tienen cerca de 28.000 tipos de revistas diferentes de Iberoamérica, con 5.000 suscripciones mensuales que se actualizan continuamente. Tienen una mapoteca sobre América Latina con 67.000 mapas, un archivo de fotografías de entre 80 y 100.000, inclusive fotos en una tecnología muy vieja de diapositivas con cristales que se usaba sobre fines del siglo XIX, archivos de recortes de prensa. Es algo absolutamente apasionante, porque uno se encuentra con las cosas más insólitas y más cercanas a uno, instaladas acá y realmente, bueno, a mano de cualquiera que quiera acceder, con un sistema muy eficiente de acceso informatizado. Es realmente, pero muy interesante.
De Uruguay en particular, ¿con qué te encontraste?
Ah, bueno, de Uruguay tengo fotos realmente curiosísimas. Te lo iba a dejar para el final porque hay una forma muy interesante, un cuento muy interesante respecto de cómo ellos trabajan para el acceso a los materiales. Pero de Uruguay, yo qué sé, me encontré con biografía de Pibel Devoto, con libros sobre la vida de Aparicio Saravia, me encontré con, no sé, un mapa de Acehua, detallado, un mapa sobre las rutas turísticas del Uruguay, o sea, las cosas más insólitas, bueno, colección de discos, de CDs, de DVDs, es absolutamente inabarcable y es increíble que se esté instalado acá en el medio de Berlín, ¿no?
¿Y cuál es la actividad que, a partir de todo ese capital cultural, se desarrolla? Es decir, ¿qué pasa en el Instituto Iberoamericano de Cultura?
Claro, porque lo que es muy interesante es que esto no es solo una biblioteca, está integrado con un centro de investigación que se dedica, bueno, al trabajo científico, a intercambiar material académico y cultural con toda América Latina, con España y con Portugal. Entonces, ahí, más allá de lo que tienen, por ejemplo, también hay un pequeño grupo de investigadores, con un historiador, con un politólogo, un etnógrafo, una socióloga, dedican al estudio de la literatura crítica, atienden a los becarios, organizan congresos, por ejemplo nos decían, bueno, esta semana está corriendo uno que refiere a la plurilingualismo en los países de América Latina, otro sobre la globalización y la identidad de los pueblos de América Latina, las relaciones entre América Latina y Alemania, o por ejemplo, no sé, para encontrar un poco el vínculo, la reflexión sobre el holocausto en América Latina, tiene un proyecto que están empezando a desarrollar y para el cual están buscando más fondos, más investigadores de América Latina para investigar ese tema. Después tienen publicaciones, tienen 3 publicaciones, por ejemplo, la revista Iberoamericana, que sale 4 veces por año, con estudios históricos, literarios y sobre ciencias sociales. Tienen la revista Lingüística Internacional Latinoamericana. Pero además de esto, fomentan actividades culturales, hacen aproximadamente 200 actividades por año, congresos, conferencias, pasan películas, hacen lecturas, trabajan en cooperación con otras instituciones como embajadas, por ejemplo el Instituto Cervantes, acá que yo ya visité en estos días, tienen una sala para 500 personas para hacer estas actividades, y al mismo tiempo, como si esto fuera poco, un área de asesoría para tomadores de decisión en temas de política, en temas de cultura, que funciona como una especie de think tank acá, con el cual se hacen briefs sobre los hechos políticos en Alemania, pero al mismo tiempo se generan grupos de interés, de discusión sobre temas específicos. Realmente es inabarcable y es absolutamente fascinante y apasionante.
Y nos habías quedado en contar algo en especial, una anécdota que tenías que tiene que ver con Uruguay.
Antes que nada te doy un datito porque me parece que es interesante. Trabajan 63 personas fijas en este lugar, el 75% lo financia el gobierno central de Alemania y el 25% los estados alemanes, con un presupuesto en el entorno de los 750.000 euros por año. Y entonces, ¿por qué me sirve esto para ingresar en el tema del vínculo con Uruguay? Bueno, porque el instituto tiene un rubro destinado para cada país para la compra de títulos de trabajos monográficos. Con Uruguay el vínculo, tiene un convenio firmado con Linardi y Rizzo, que nosotros conocemos muy bien, a través de los cuales ellos dedican $11.000 anuales para la compra de absolutamente cualquier libro que se edite en Uruguay, además de trabajos monográficos, además de estudios académicos. ¿Cómo funciona esto? Hay un fondo de esos $11.000, el Linardi y Rizzo, utilizan, digamos, su know-how para acceder su conocimiento del mercado local para y lo dejan a criterio suyo para que les envíen lo que ellos estimen que corresponde, pero al mismo tiempo, si un año, hay más material que esos $11.000, se negocia una compra adicional. Es muy interesante y en ese sentido se nota porque está hay materiales muy recientes. Por lo pronto al entrar me encontré con una edición del Observador de hace algunos días, pero también pude ver una colección de búsqueda, por ejemplo, fotocopiado, muy bien archivado, encuadernado. Realmente es apasionante.
Es el Instituto Iberoamericano de Cultura allí en Berlín. ¿Tiene sitio web, Andrés? Supongo que sí.
Sí, por eso no te lo puedo...
Nos está preguntando un oyente ahora.
Pero prometo mandarlo ahora, porque además ellos tienen están en un proceso de digitalización de algunos materiales. Todo lo que resulta de lo que es publicable, digamos, porque tienen un respeto importante sobre el derecho de autor. Y una cosa que es interesante, nosotros hicimos la pregunta respecto de cuántas personas van a leer libros. Nos dijeron que son 200 personas por día. Que no nos podían dar los porcentajes de latinoamericanos ni porcentajes, digamos, de sobre los temas que se tratan, porque hay una cuestión de labias datas que no se puede ni hacer estadísticas ni revelar toda esa información, pero más o menos nos dijeron que un cuarto aproximadamente de las personas que visitan acá son de América Latina y, digamos, la mitad son de habla hispana y la otra mitad son de otros idiomas, ¿no?
Andrés Gil, desde Berlín hoy nuevamente, gracias por esta nueva crónica, y contigo volvemos a conversar el lunes que viene, cuando estés empezando tu última semana allí en Alemania.
Sí, que ya me vas a encontrar por Colonia.